deja de hacerle así.
Pero no soy yo.
¿Eres tú?
Pues no soy yo.
Ya.
Ay, Dios mío.
Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 102. Ya llegamos al 102, por eso presenté así. Yo soy Iván Morales y me acompañan hoy. Y en este momento es cuando te vas a presentar tú.
Checoche, Sergio López Aguirre. Servidor y amigo, pero más que nada, amigo.
Hola, yo no soy amigo. Bueno, sí, soy Arturo Magaña. Hola, amigos, ¿cómo están?
Sí, eres nuestro amigo, Artur, te lo prometemos.
No, ustedes no.
Sí, yo soy Penny Oliva.
Felicidades, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Ya estamos de regreso aquí, estuvimos casi los 3 de 4 que estamos aquí, estuvimos en Morelia. Ya regresamos, descansados. Espero que ya estén recuperados. No descansados. ¿Cómo estuvo tu semana aquí?
La cara de Penny de... No, Iván.
No estamos nada descansados. Necesito como 3 días de dormir.
Sí, ahora literalmente sí nos disfrazamos de periodistas moribundos para zombie. Este Día de Muertos, para
periodistas
Halloween.
Zombies.
Sí, por el cansancio, las ojeras y todo.
Ay, pero les encanta, no se hagan.
No traemos un disfraz como la editora, nuestra amiga editora de Entrepreneur March, que está en la sala de al lado, vestida de Catrina.
Vestida de Catrina. Sí, ¿está haciendo una entrevista o está hablando con alguien de la oficina?
No, está hablando con alguien de la oficina, creo, y es muy raro verla seria pintada de esa forma.
No, ha de ser todavía más raro, imagínate. Haces una entrevista a alguien de, oye, ven, te voy a entrevistar porque vas a ser colaborador y llegas y así, tú de calaca.
De Spider-Man. Sí. Hay un episodio así muy bueno en Modern Family donde Michelle... Él entra a un trabajo nuevo y alguien le hace la broma de que todos iban a disfrazar. Ah. Y él se va de Spider-Man a su nueva oficina y se da cuenta de que no es cierto. Ah. Y entonces tiene que cambiar y en su coche tiene un traje. Entonces está ahí escondido en el baño y todo. Búsquenlo. Creo que es la tercera temporada.
Hay
ahí.
Uno también de The Office en la que Pam, que es la recepcionista, se cambia de trabajo y llega a disfrazar el día de Halloween. Se disfraza de Chaplin, que se acuerdan que tiene su bigotito. Uh-huh. Pero resulta que nadie más en esa oficina se disfraza y entonces ella le habla a la cámara y dice, y lo peor es que no me puedo quitar el sombrero porque si me lo quito, soy Hitler.
Pues ya.
Entonces, bueno, hoy estamos grabando el 31 de octubre, que es cuando, si todo sale bien... ¿Sí? ¿No es 31 hoy?
Es primero de noviembre.
Es primero de noviembre.
Pero si quieres engañar a los sí. podescuchas, estamos grabando en una playa en Haití.
Sí, y el tiempo relativo, Iván, entonces...
No, pensé que era... Hoy es miércoles, lo estamos grabando el día que va a salir, para que casi es en vivo esto, que deberíamos un día hacer un show en vivo.
Un día en vivo, sí.
A ver si el 200 o el siguiente aniversario lo hacemos en vivo.
Ándale.
Rentamos el Teatro Metropolitan. Nos sentamos todos en una mesa y hablamos al público, ¿les parece?
Sí.
Perfecto.
¿Qué vieron esta semana? Ya salió Stranger Things. ¿Quién ya vio Stranger Things?
Yo vi ya Stranger
Yo
Things.
Yo no lo he visto.
Yo ya también vi Stranger Things.
Yo vi como cuatro episodios. Pero antes les puedo decir una cosa vieja que vi. Bueno, no vieja, pero
sí.
Que ya salió. Y que me enteré que llevamos 6 meses pronunciando mal Meyerowitz Stories, porque le llamamos Meyerowitz Stories.
Meyerowitz.
Y resulta que se pronuncia de Meyerowitz Stories.
Pues es que también con sus títulos.
¿Qué tal está?
Está bien padre, me gustó mucho. Más bien, me gustó mucho Adam Sandler. O sea, creo que sí se nota esto que han estado diciendo todo el mundo. Voy a repetir lo que ha dicho todo el mundo y es que se ve que ahora sí le está echando ganas. O sea, se ve que cuando un proyecto le interesa y lo mueve como su lado artístico que sí tiene, le echa muchas ganas y muy bien. Y me gustó mucho también la mancuerna que hace con Dustin Hoffman, que interpreta a su papá. Y justo también hace un par de semanas vi The Cobbler, que es esta película de
Zapatero a tus zapatos.
Zapatero a tu zapato, donde él interpreta a un zapatero que cada vez que se ponen los zapatos hechos con una máquina especial, zapatero se convierte en esa otra persona. Y ahí su papá también es Dustin Hoffman.
Oye, pero ¿qué va a pasar ahora que ya se dijo que Dustin Hoffman también se une a esta lista enorme de acoso sexual?
Jesus Christ, nos vamos a quedar
hace
sin nadie.
Años.
Nunca vamos a
mí
acabar.
Se me dolió mucho el de Kevin Spacey.
Yo tuiteé hoy y dije, pa, como vamos de acusaciones de acoso sexual, la ceremonia del Oscar 2018 va a ser en un teatro vacío con dos personas que van a estar ahí sentadas nomás, porque nadie va a ir. No, ya también hay una petición de en change.org, ¿no? Para que Casey Affleck no vaya a presentar
Casey
el premio.
Yo les decía el otro día que qué bueno que a mí nunca se me ocurrió hacer eso, porque ahorita están saliendo todas las...
¿Que nunca se te ocurrió hacer que acosar sexualmente?
Es que también...
qué bueno, Iván.
Se me hace... Es que
Iván.
Qué padre.
Honestamente no entiendo el pensamiento.
Qué suertudo, ¿eh? Qué suerte.
Qué suerte.
Qué suerte todos nosotros, ¿no?
No entiendo bien cuál es el proceso mental a través del cual dices... Ahorita sería buen momento para, ¿sabes? Hacer una de estas cochinadas.
No, ¿y qué te hace piensas?
¿Y qué te hace creer que tienes el poder? Como, por ejemplo, el caso de Harvey Weinstein. O sea, ¿qué te da el que en tu cerebro creas que es una buena idea, ajá, masturbarte enfrente de una reportera, o sea, y eyacular una planta. O sea, es muy enfermo, muy extraño.
Es un sistema muy enfermo en el que yo creo que Hollywood, como lo conocemos, se ha acabado. Porque sí está fuerte, cañón. Está fuerte. A mí sí me dolió mucho el de Kevin Spacey. Y también pues, sí, lanzó el comunicado también más extraño de la vida.
Lo que pasa es que todo en ese caso es muy raro. O sea, para la gente que no sepa, alguien después de 30 años dice... Kevin Spacey me acosó en una fiesta... hace cuando yo tenía 14 años, uh-huh, ¿no? Y la respuesta de Kevin Spacey es: no me acuerdo. Yo, pues, a lo mejor estaba borracho. Hay cosas que no me acuerdo.
Por cierto,
soy gay. Y he vivido relaciones amorosas con hombres y mujeres en mi vida. Y ahora, pues bueno, voy a vivir a partir de este momento como
abiertamente como un hombre homosexual, gay.
Y lo que mucha gente dijo: este hombre está haciendo un Frank Underwood. Está levantando como otro tipo de polémica, o bueno, de sorpresa, para tratar de mitigar un poco el otro escándalo. Uh-huh. Pero más allá de esta respuesta tan rara de Kevin Spacey, y ya me voy a callar para que ustedes hablen, es la reacción de Netflix. O sea, como tal no hay una acusación legal, como tal no hay nada con cargos penales y demás. Y Netflix confirmó lo que ya se había venido diciendo desde hace mucho. House of Cards se cancela. Va al set de la filmación a ver que, y dicho por ellos, asegurarse de que la producción esté segura y se sienta a salvo. Y no conforme cancelan o suspenden indefinidamente la filmación de la serie. Es decir, la reacción de Netflix... sin una acusación, sin nada más que una declaración de alguien, está echando por la ventana la que es su serie más importante y la que le debe todo.
O sea, ahorita ya no es lo que era antes House of Cards, pero yo creo que sí influyó mucho el hecho de que, imagínate, o sea, sí era la última a las 6, ¿no? La siguen filmando y de pronto en unos meses, el próximo año, ya tenemos pósters otra vez con la cara de Kevin Spacey. Yo creo que Netflix se enfrentó como a esa pregunta y dijo: chin, o sea, ¿de verdad queremos el próximo año en unos meses empezar la promoción y una promoción donde esté la cara de Kevin Spacey? No nos conviene con todo este escándalo. Yo creo que fue un poco así.
A mí se me hace raro. Yo voy a decir un spoiler. Si no han visto la última temporada de House of Cards, pues brínquense un ratito. Pero la temporada termina con Frank Underwood básicamente ya pues, tirado a la esquina. O sea, no... Sí. Se queda Robin Wright, ¿cómo se llama? Claire como Underwood, presidenta. O sea, y justamente le hace la mala jugada de que se ponen de acuerdo que ella va a ser presidenta para que él maneje las cosas detrás de cámaras. Y cuando ella toma la presidencia...
Y lo indulte también, le otorga el perdón.
Ajá, exacto. Lo manda a la fregada. Entonces, fácilmente lo pudieron haber sacado de la serie. Entonces, no sé qué trato ahí tenga él como parte de... Como es productor, no sé si su contrato diga... O cancelan esto o no me pueden correr nunca. O algo así raro, porque pues, sí está curioso. Sí. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar? ¿Quién sabe cuánta más gente está saliendo? Porque también Brad Ratner... O sea, Brett Ratner... Digo, que él sí tiene toda la cara de algo.
No, y de hecho, Brett Ratner, Olivia Munn escribió en un capítulo de su libro...
¿Que él la acosó?
O sea, que ella empezaba como actriz y llegó un día al set de no sé qué película y, oye, ¿le puedes llevar esta comida al director? Ah, bueno, sí. A su tráiler. Llega, entra al tráiler y ella dice, bueno, pues no va a estar ahí. No, él estaba ahí sin nada, masturbándose. ¡Oh!
¿En el tráiler?
Ajá, justo cuando ve a Olivia Munn así, pues termina. Y así Olivia Munn se queda así como, ¿what? Y él, ay, perdón, no debiste de ver esto, no sé qué, bla, bla, bla. Ella lo escribió, ella no puso el nombre del director, pero ya después sí se
lo encontró masturbándose y él siguió.
Y él siguió. Y, no, una cosa, una joya, Brett Ratner.
Madres. Yo sí quería decir algo que...
Y yo lo entrevisté, qué padre.
¿Así igual, Checo? ¿Así igual, en su tráiler?
Yo, termina, amigo.
Oye, yo sí estaba pensando mucho que quizás va a sonar mal lo que voy a decir.
Okay.
Y es como jugar un poco al abogado del diablo, pero...
Pero me voy a masturbar.
Porque yo voy a defender. Voy a masturbar ahorita en el pod. No.
A ver qué hacen.
A ver qué hacen. No, pero me parece que estamos llegando ya al punto en el que en algún momento alguien va a poder decir, es que, ¿sabes qué? Tal persona me acosó.
Claro,
y entonces toda la opinión pública, toda la gente se va a ir en contra de esa persona sin pruebas, sin nada. Y entonces destruyes una carrera... Y ya, ¿no? Y entonces creo que sí es una muy delgada línea entre la valentía de decir algo que te pasó hace mucho tiempo y el aprovecharte también de algo
que
está siendo como polémico, ¿no?
Te voy a contestar. O sea, sí está ese riesgo, supongo. Pero lo que tienes que ver es que ese riesgo no es nada más para la persona siendo acusada, o sea, acusada de acoso. La persona que está acusando no es como... también le afecta a ella. O sea, sea una mujer o sea un hombre, decir esta persona me hizo algo, también tú te estás poniendo en una posición muy vulnerable.
Sí, claro.
Entonces, no creo que sea tan fácil para alguien. No es como cuando en las telenovelas quieren correr a la muchacha y inventan que se robó 20 pesos, porque ahí la dueña de la casa no queda mal. Sí, pero si tú te estás, si tú mismo estás diciendo esa persona me hizo algo a mí, tú te estás poniendo a ti mismo en una posición demasiado vulnerable y yo no creo que sea tan fácil que alguien lo haga nada más para fregar a alguien más arriba. ¿Sí? No sé si me explico lo que estoy diciendo.
Sí, o sea, yo creo que existe ese riesgo, sí. O sea, es como un poco el efecto péndulo, que te vas de un extremo, ¿no? Que es el silencio y toda esta cultura de silencio y que se acumuló y como una olla express explota. Y que en esa explosión sí podemos llegar, a lo mejor en algunos casos, de cacería de brujas, un poco sí. Lo que dijo Woody Allen súper imprudentemente, porque él no era la persona para decir ese comentario, me parece. O sea, sí, entiendo eso, pero no era él, ¿no? Quien le aconsejó decir eso, que no creo que nadie le haya aconsejado nada. Sí creo que podemos llegar a una cacería de brujas. O sea, yo sí me he estado acordando un poco de la película de The Hunt. La de... ¿Sí la vieron? ¿La de la casa?
Yo
muy,
no.
Muy buena. Un hombre que también es como estigmatizado por una acusación. Uh-huh. Y bueno, o sea, sí son casos que pueden suceder, ¿sabes? Pero yo más bien lo estoy viendo ahorita como esta olla express. O sea, como que estaba todo tan ahogado y ahorita es como el momento de gritar. Entonces, sí, o sea, hay que tener cuidado también con eso. Y los medios de comunicación sí deben de ser... pues todavía más cuidadosos y todavía más responsables en decir se le acusa, no definir a los acusados ya como si ya se les hubiera imputado el delito, sino el presunto acosador. Yo creo que las palabras ahorita importan más que nunca. Con esto y con Donald Trump y con todo lo que estamos viviendo.
Sí, y también hay como una doble moral, que eso es lo que a mí más me está como sorprendiendo mucho, esta doble moral de Hollywood, que por un lado es una comunidad contestataria y que alza la voz y que las premiaciones están siempre llenas de discursos políticos, y cuando Donald Trump se le ocurrió decir lo que dijo y salió a la luz pública sobre las mujeres y demás, todo el mundo se le fue encima, pero todas esas personas que lo criticaban son personas que tenían 30 años encubriendo a Harvey Weinstein. Son personas que sabían perfectamente que Kevin Spacey hacía, que no sé qué. O sea, es decir, hay una doble moral y una hipocresía tal que sí está cayendo mucho el todos ellos están cayendo como en el ridículo de decir, bueno, si tú eres una persona que todo el tiempo está quejándose y alzando la voz por ciertas cosas, ¿por qué no lo haces para todo? Cuando sí te conviene, entonces te quedas callado. Cuando no te conviene, entonces sí lo hablas, ¿no?
Y que al mes siguiente ponen Millie Bobby Brown es la niña de 13 años más sexy.
Exacto, también. Al mes siguiente, al día siguiente de lo que salió de Kevin Spacey. O sea, que también me parece hay una doble moral.
Pues sí, es bastante sexy la niña, ¿eh?
Yo creo que no pueden empezar a darse...
que es broma, Iván.
Sí, Iván, tienes que decir que es broma.
Diciendo que es broma.
Yo creo que lo que sí es molesto son los baños de pureza. O sea, como que sí tienen que... Si tú eres parte de Hollywood, deberías como de un poco reflexionar de qué forma... Y todos, ¿no? De qué forma fuiste parte de eso, ¿no? A lo mejor no lo hiciste, pero a lo mejor te quedaste callado. O a lo mejor, en el fondo, aceptar que en el fondo... Incluso ahorita hay una parte de las acusaciones que no las ves tan graves. O sea, porque tendemos a decir, esto no es para tanto, ¿sabes?
Sí.
Yo creo que mucho de lo que pasó, sí hubo represión, sí hubo amenazas, sí hubo todo, pero yo creo que la mayoría de esto está pasando porque se le vio a muchas de las cosas que pasaban como no es para tanto, como un no es para tanto. Entonces creo que es aceptar eso. Aceptar que sí, Harvey Weinstein es el monstruo, bla, 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 pero no es como un monstruo ahí que salió de la nada. O sea, era parte de un ecosistema. Y si tú eres parte de ese ecosistema, pues también eres parte del problema. Entonces, como que todos estos baños de pureza también están raros.
Sí.
Sí, está muy raro todo esto.
Pero bueno.
Pues ahí está de...
Después de nuestra plática de Harvey Weinstein, es que nos da para más. Es que siguen
está
y
cañón
siguen.
El tema. Sí, no, y seguramente de aquí a que publiquemos el
Yo
podcast van a salir cinco personas más.
Yo tengo mucho miedo de que sea como de
más.
Que salga así uno de tus actores favoritos o alguien así. No, ya si Tom Hanks sale,
no, bueno,
es que
no,
el mundo ya...
No, yo
ya
creo que Tom
ya
Hanks,
no vivimos.
No,
ya.
No.
No, yo creo que ahí sí no.
No,
sí,
yo creo no. Que si eso ya el mundo, ya la humanidad no tendría esperanza.
Pues sí, no. Entonces, ¿qué les pareció Stranger Things temporada 2?
Ah.
Yo no la he visto, así que no digan spoilers.
Yo la terminé de ver ayer y... Bueno, creo que a Checo... Voy a dejar que a Checo hable primero porque creo que a Checo le gustó más que la primera, ¿no?
Sí, sí, me gustó más que la primera. Y... O sea, podría ampliarme un poco más, pero mañana sale un video de mi crítica de la serie. Normalmente hago de un minuto.
Pero tienes que decirnos de todas formas
aquí. Pero aquí les voy a decir que... Ahí les va el spoiler. No les va ningún spoiler. Es decir,
lo primero que
lo
digo.
Lo primero, ¿no? Arte.
Sí. Sí. Me
gustó. Lo que había dicho es que... O sea, creo que ya lo había dicho. De Stranger Things temporada 1 es que sí es como muy enfocada en los 80. Y miren qué increíble todo es esto. Esta ya no tanto. Esta ya dice, bueno, ok, ya sabemos que estamos aquí. Pues vamos a bajarle un poquito. El soundtrack sí tiene algunos como... hitazos de Suicide Squad que dices, ay, qué casualidad que estabas escuchando en la radio y prendes y Madonna, ¿no? Ahí sí. Con Like a Virgin. Aquí ya no tanto, aquí ya usan un poquito más de canciones entre comillas desconocidas. Pero en general sí me gustó porque la primera se trataba más, era más dividida, es la historia de los niños, la historia de los adolescentes, la historia de los adultos. Y aquí ya las mezclan, hay un adolescente mezclado con un niño, hay un adulto que también está con un niño, o sea, en historias se mezclan para al final todas estas como tres o cuatro historias convergen ya en lo último. Eso fue lo que me gustó porque ya lo sentí más compenetrados a todos.
Más coplados.
Yo vi tres o cuatro episodios, me parece. Me está gustando mucho Paul Reiser. Me gusta muchísimo Paul Reiser.
Paul Reiser, sí.
Lo extraño muchísimo de Mad About You y cada vez que lo veo quiero que salga más. Uh-huh. Sí, pues sí, sí siento eso mismo que estás diciendo. La chavita nueva, todavía no sé qué sucede con ella, Max.
Vas a seguir sin saberlo toda la temporada.
Pero me cae bien.
Pues te explican. Lo que eso sí no me gustó es que te ponen así de... O sea, Billy y ella y Max, así como que llegan de California y tienen así de... Es que no podemos decir nada porque es un terrible secreto y no sé qué. Y tú dices, bueno, pues igual son narcotraficantes de Colombia, no sé. Ya cuando te enteras es de... ¿Neta? Pero también los ubicas a ellos como adolescentes y niños y obviamente un problema así lo haces.
¿Quién es el chavito? Porque se me hace muy conocido, pero no lo...
Él sale en Power Rangers.
Power Rangers, de ahí.
¿Qué chavito?
El Billy. No sé cómo se llama.
Billy, Dacre Montgomery.
Ah, Dacre Montgomery.
El bully.
Ya, con razón. No vi Power Rangers, pero sí lo entrevisté, pues es que lo conocí.
Con razón.
¿Y qué más? ¿A tú qué?
No, a mí la verdad sí me gustó más la primera. Y sí, ya pensé bien por qué. O sea, la temporada, siento que está mejor escrita la primera. O sea, como que es una unidad narrativa y aquí esta tiene como varias ramificaciones que no entiendo para qué están. O sea, hay por ahí una historia medio alterna de Eleven con una supuesta hermana que es como si estuvieras ya en otra serie, no tiene nada que ver con la...
Es el capítulo 7.
Ese es un capítulo muy extraño que la verdad me perdió. O sea, como que lo que sucede... Me gustó mucho esto de que... Me gustó que sí estuvieran mezclados los adultos, bla, bla. Pero siento que eso le quita un poco de intriga y misterio a la trama. Porque mientras... Si todos los personajes alinean sus intereses y sus objetivos, se siente como que, pues, nada más... Se siente más una serie de aventura que de misterio. Uh-huh. Porque... Lo que estaba padre de la primera era que cada quien tenía sus intereses, estaban los del laboratorio, estaban los niños, estaban los adultos, cada quien estaba viviendo su historia y no necesariamente sus intereses y sus objetivos y sus deseos, motivaciones se alineaban. Aquí se alinean muy rápido, o sea, no hay conflicto, no hay realmente conflicto ahí, o sea, todos quieren lo mismo todo el tiempo y todos están unidos para lo mismo todo el tiempo. Entonces, eso a mí me hizo que se sintiera un poco más plana y que no me intrigara, que no hubiera tanto misterio y así. Eso y que tiene estas ramificaciones muy raras de cosas que fueron innecesarias. O sea, por ejemplo, estos dos personajes nuevos, el de Dacre Montgomery y la niña, te los presentan y empiezan como a meterte la cosquillita de quiénes son, de dónde vienen, todo esto. Y al final no tienen realmente impacto en la trama, porque la niña casi no hace nada. Es más, no la dejan ni ser parte del grupo.
Sí.
Y él, el Dacre Montgomery, que quería ver su personaje porque tal cual lo habían definido como un villano que no era un monstruo. El único villano que no era un monstruo. Pues realmente no.
Pues a mí sí se me hizo villano.
Pues no, o sea, tiene nada más una escena que en donde actúa como antagonista en cuanto a que sí es realmente un obstáculo, porque eso es lo que es un antagonista, un obstáculo para que los héroes consigan su fin. Tiene como solo una escena en donde realmente es un obstáculo. Tiene una escena medio de seducción bien rara.
A mí me encantó. No, a mí me encantó.
O sea, es que, lo hace muy bien, pero sí, para la trama no aporta nada.
Es que a mí me encantó esa, o sea, esa escena y la encontré en YouTube. Y todos, o sea, los comentarios ahí, es que sí, es increíble esa escena. O sea, yo, uh-huh, yo sí podría ver una película de, oh, wow, de
o sea,
de,
él lo hace muy bien.
Lo
o sea,
hace increíble.
Pero es eso, o sea, está, tiene muy buenas escenas, muy buenas actuaciones, pero son como unidades.
Parece que te sedujo a ti más bien.
Sí, parece que te sedujo, sí, a ti.
Es que está increíble esa escena.
O sea, están padres las escenas y las actuaciones están muy bien, pero como un todo... Está, ajá, raro. Se me hace como un medio Frankenstein.
Lo que pasó, yo creo, es que los hermanos Duffer tenían en la temporada 1 un ciclo, ¿no? Que cierra. Que era lo que platicamos, ¿no? Sí. Que mejor hubieran cerrado esta y hagan Stranger Things temporada 2 de otra cosa rara, ¿no?
De otra cosa. Incluso con los mismos actores, si quieres, pero...
De otra cosa rara.
Y, pero entonces ellos dijeron, no, es que tenemos más historia. Es como los Wachowski también de Matrix, sí, 1. Y, no, es que es una trilogía. Es como, ok,
sí,
está
yo
bien.
Creo que sí pasó.
Y ellos tienen... otras 3 o 4 temporadas más, digo. Y para mí
sí me pasó un poco que en la primera sí había más misterio en cuanto al mundo del revés. Se sentía, tenía como una ondita sobrenatural que me gustaba. Y aquí un poco sí te aguan la fiesta un poco en cuanto a que ya ves la relación mucho con la ciencia y con todo. Entonces realmente ya no hay un... Es como de, okay, sí, ya entendí. O sea, uh-huh, y entonces nada más se convierte en estar escapando de criaturas. Uh-huh. Y eso es lo que a mí ya como que dije, bueno, o sea, de aventura está padre. Digo, sí te da emoción saber si la criatura lo va a alcanzar o no, un poco como Alien. Se convierte un poco en Alien al final. Y pero la emoción está centrada ahí, no, ya no está centrada en el misterio, en qué va a pasar. Sí, eso.
Sí, o sea, creo que como dice Penny, es la 1 es Alien 1. La 2 es Aliens. O sea, mientras en la primera hay mucho misterio, en la segunda hay más acción.
Hay más acción. Mm.
O sea,
sí,
hay poco misterio,
acción,
hay más acción.
Y eso de que, ay, sí, nos encontramos todos y todos vamos a luchar juntos, es como de, ay, ¿para qué necesitan 16 personajes haciendo lo mismo? Porque eso pasa en algún punto. Todos los personajes están haciendo una sola
pero
cosa.
Pero es que creo yo aquí, sí, como que difiero, porque en la primera temporada todos hacían lo mismo, que era buscar a Will. Era el punto,
pero
buscar al niño
pero
perdido.
Pero de perspectivas diferentes.
Y en esta otra son como... Es que igual podrían haber spoilers ahí, pero siento yo que había cosas diferentes. El episodio que dice Penny, el 7 de Lost Sister, me recordó mucho, seguramente también tú te acordarás, Iván, al de los otros 48 días de Lost.
Ah,
¿te
sí
acuerdas cómo era? Que era, sí, venías viendo esta historia de los náufragos, te la cortan... Y te presentan el otro lado, la cola del avión y lo que les
sí,
pasó.
Sí, sí.
Que a mí no me desagradó. O sea, no me desagradó en absoluto porque era parte del misterio y no sé qué. Y en Stranger Things es lo mismo. No te presentan algo y a Eleven ahí les va. La historia de Eleven sí es como de...
La historia de Eleven es así, me perdió. O sea, sí te pierde. Y es que es eso, todas estas ramificaciones de pronto me permitían ir al baño, hacerme de cenar, y eso es algo que no me pasó con la primera. Con la primera yo estuve pegada así de no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y una tras otra, y me acuerdo que hasta me dolió la cabeza de que no separé mi cabeza de la almohada. Muy mal, o sea, y ahorita sí, o sea, fui al baño, me hacía de cenar, le daba de comer a mi perro. O sea, como que eso me pasó con esta. No que esté mal, pero sí siento que es diferente. A mí sí me gustó más la primera.
¿Y la vas a ver, Arturo, o no? ¿Y
la claro que la quiero ver, pero ustedes que son unos aborazados que se le echan en un día.
Pues es que es el binge watching.
No, a mí
tú eres el más chico de aquí, deberías
sí, pero
binge
a mí no me
watchar
gusta eso. O sea, las series entre más me gustan, más me tardo en terminarlas de ver. Por lo mismo.
No tiene ningún sentido.
Pues es que yo sí, a mí
me
sí
gustas tanto que nunca te quiero ver.
No, no, no por eso, sino que creo que se disfrutan más
me
así.
Me quiero comer esta pizza, pero de aquí a un año.
No, de un episodio a la vez y lo procesas y todo. Yo me eché, por ejemplo, la tercera de House of Cards así en 3 días.
Ahí está.
Y me hartó. O sea, la verdad es que la historia me terminó como... O sea, no sé, como que no me
hartando
gustó tanto. Y la 4 la vi muy despacio, ¿no? Veía un capítulo. Igual la primera de Stranger Things. Veía uno 3, 4 días después el otro. Y así, y la verdad es que así las disfruto mucho más. No, no, eso de atascarme todo un día no, no me gusta, la
pues
verdad.
Vas a odiar el de Eleven. Si haces eso, el episodio de Eleven lo vas a odiar. Porque vas a decir, puta, me esperé 4 días para esto.
Ya les contaré.
Sáltatelo.
¿Cuál es el que dirigió a Andrew Stanton?
Dirigió
son
dos.
Varios.
Ah. Dirigió dos.
¿Cuáles son?
Si no me equivoco, es el cuarto y el quinto.
Ah, ok.
A ver,
ahorita les
pues ese fue el que vi entonces el cuarto. Ahí creo que me quedé. Según yo, nada más vi su crédito una vez.
Uh-huh. Por sí. Ahí los me niños quedé. Siguen haciéndolo padrísimo. Eso sí, los niños están muy bien. Y sí se sienten más coplados. Y sí, Gaten Matarazzo ya tiene dientes.
Pero sigue hablando raro.
Sí. Pues es que están cambiando de voz, ¿no? Están como en esa etapa.
No, pero sigue hablando como así.
¿Sí? Ya, poquito, yo no lo noté poquito, tanto.
Sí. Ya, que hable bien.
O sea, siguen estando muy tiernos. El chavo que, el niñito que le hace de Will Byers, que no vimos tanto la primera temporada porque estuvo perdido en el mundo al revés. Ahorita sí tiene, o sea, como que sí tiene mucha fuerza y lo hace muy
bien. Tiene una escena que yo vi que está muy fuerte, o sea, que sí dije, órale, qué bien. Sí.
Y Sean Astin también.
Sean Astin es increíble.
Sean Astin me encanta. Sí. Como todo teto chistoso.
Sean Astin es increíble. Sí. A mí, digo, no es como su personaje más famoso, pero yo lo amo en Fifty First Dates. Es increíble.
Pues es uno de tres personajes más. Es un Hobbit, sí. Es Rudy y es Fifty First Dates.
Porque ves que mucha gente lo recuerda por los Goonies.
Ah, Goonies, claro.
Ah, bueno, sí.
Ajá. Sí, supongo. Oye, que en el artículo decía que Sean Levy o no sé quién dijo, pues mira, a no sé quién lo contratamos por no sé qué y no sé qué por tal cosa. Y Sean Astin, pues por la nostalgia ochentera.
Sí.
Sí.
Qué triste.
Imagínate que te digan, oye, te vamos a dar el papel porque saliste en una película hace 30 años.
Pero también te construyen su personaje de modo que ya sabes qué va a pasar al final.
Sí, o sea, de entrada.
O sea, también
dices,
creo que... También
a los
creo
no,
que,
hijos.
Yo no sé
que
qué va a pasar.
También es muy... También encontré varias cosas en esta temporada que fueron como muy paint my numbers.
Ah, yo no sé qué va a pasar al final con él. No me digan, pero no.
Es Madonna.
Pero sí te lo construyen para llegar allá.
Imagínate. Oigan, qué random así Madonna sale.
Y bueno, ¿qué más? ¿Tiene algo más que decir de Stranger Things?
Stranger Things, no, creo que está bien.
Porque el otro estreno de la semana que a mí me emociona muchísimo, sé que a muchos les emociona mucho, pero a mí me emociona más, es la... Llevo mucho tiempo esperándola, la película de Kumail Nanjiani, que como ya saben todos, y hemos hablado y lo he dicho en repetidas ocasiones, es uno de mis dos o tres comediantes favoritos del momento.
Dos o tres comediantes de la India favoritos, del sur de la India.
Él es de Pakistán, pero
ah,
sí.
Bueno. Bueno, por ahí.
Se llama The Big Sick en inglés. En español le pusieron Un amor inolvidable.
No, ¿qué un es? Amor inseparable.
Un amor inseparable.
¿Tú por qué hablaste como viejita de película de Disney?
Porque intenté ser como Iván, pero no me salió. Sí.
Es un amor inseparable. Entonces, es la historia real de Kumail y su esposa Emily Gordon. Que los dos escuchan, y los gamers que tenemos en el podescuchas, en el público, escuchen un podcast que se llama The Indoor Kids, donde son Kumail y Emily hablando sobre videojuegos y la vida y demás. Está bien padre, es del network de Nerdist. Ellos dos escribieron esta película basándose un poco en su vida, en la forma en la que se conocieron. Se conocieron en un club nocturno de comedia cuando él estaba dando un show. Empezaron a ser novios, luego se separaron, luego ella le dio una enfermedad. Y pues arranca de ahí más o menos la historia. Yo escuché mucho de ella pues porque yo lo sigo mucho a él y sé que la estaba desde que la estaba escribiendo, cuando la hicieron. Estuvo en Sundance y fue un hitazo en Sundance. Llamó muchísimo la atención y desde entonces se ha considerado una de las mejores películas del año. Entonces yo tenía muchas ganas de verla, así que ya por fin, eso me sorprende que se vaya a estrenar en México. Algunos podescuchos recordarán que hablamos de ella hace poco porque estábamos hablando de las cosas que ha comprado Amazon y que Amazon sí las distribuye en cines en Estados Unidos. Aquí la tiene otra distribuidora. Pero pagó... ¿cuánto era? ¿Te acuerdas del dato? Era por Manchester by the Sea pagó Amazon el año pasado como 10 millones y por
The Big Sick
pagó como 12. O sea, sí fue ahí una guerra de pujas bastante grande. ¿Qué les pareció The Big Sick? ¿Todos la vieron? ¿Tú la viste, Arthur?
No, no la he visto tampoco.
Le estoy diciendo a Arthur desde hace como un mes que la vea porque le va a encantar.
Pues, ¿dónde la veo? Así,
tenemos el
ojo. Te dije que Checo la tenía.
Tenemos el screen.
Pero, ¿se acuerdan que estaba en Morelia? O sea, ¿se acuerdan que estaba en el festival viendo otras películas?
Sí, sí, sí.
Pero llevo un mes diciéndote. Un mes.
Bueno, ¿y qué tal les pareció de Big Fish?
Digo, nomás.
Big Fish.
¿Qué?
Big Fish. Vamos a hablar de Big Fish.
The Big Sick. A mí me encantó, la verdad. Yo no conocía a Kumail Nanjiani. O sea, nada más lo conocía porque tú hablas y hablas de él. Y me gustó muchísimo. Es que no me lo esperaba, porque aparte la puse y dije, la verdad no esperaba mucho de ella, porque el, si ustedes ven el póster, se ve como cualquiera otra comedia que hemos tenido después de 500 días con ella. Uh-huh, estas comedias como indie, medio cínicas, medio, ¿sabes? Y luego cuando me enteré que la había escrito como el Nanjiani, también pensé que iba a ser, y producida por Judd Apatow, yo dije, va a ser lo mismo, va a ser el adulto treintañero desorientado, que es como un, sus coming of age de los treintas,
sí,
en donde hay cinismo, es este un chavito que no sabe, un chavo que no sabe qué hacer, un chavo ruco que no sabe qué hacer, o sea,
como la
lo
serie
mismo
de Netflix, ¿no? Que hizo Judd Apatow, ¿cómo se
sí,
llamaba?
Sí, como Trainwreck y como mil que hemos visto ya, se llamaba Love. Ajá. Mm-hmm. Yo pensé que iba a ser así, y sobre todo porque esas películas se nutren mucho del cinismo, o sea, de que las relaciones no funcionan, de que la vida no funciona, de
y,
que
y muy gringas
del
también,
fracaso,
¿no?
Porque son películas sobre el fracaso, eso es lo que pasa, ¿no? Y están padres, lo que pasa es que yo ya estoy un poquito harta de esa, y sobre todo también de los personajes. Este, un crítico de cine ya les tiene nombre a los personajes, a la Zoe de Chanel, que son las Pixie Girls, que son estas chicas estrafalarias,
Manic
inteligentes. ¿Cómo se llaman?
Manic Pixie Dream Girls.
Ajá, Manic Pixie Dream Girls, que son las instauradas por Zoe de Chanel. Estas chavas como estrafalarias, como quirky, como lo que, raras.
Lo que Amy Dunn en Gone Girl describe como the cool girl.
Pues más o menos, ¿no?
Sí,
o
sea, que es
pero
como,
que son como
medio como quirky, pero cool,
pero
siempre
como
está
al margen de la sociedad y siempre un poquito medio loquitas.
Ajá.
Así. Este,
Natalie, según yo, la primera vez que describieron así a alguien fue Natalie Portman en Garden State.
En Garden State.
Ay, odié Garden State.
Puede ser. Pero pues realmente la imagen que tenemos ahorita son las Zoes de Chanel del
total,
mundo, ¿no?
Total.
Entonces, cuando vi que estaba protagonizada también por Zoe Kazan, dije, ay, va a ser lo mismo. Y lo que me gusta de esta película es que subvierte todo eso. O sea, es una subversión de eso. O sea, porque es una película y de dos adultos que igual que se están encontrando, que se enfrentan como a las cosas más dolorosas de la vida a través del humor sin ser cínica. Y eso
esa
es
parte,
muy difícil.
Ahorita que lo dijiste, eso creo que no había yo articulado bien eso, pero ahorita que lo dijiste, creo que es eso lo que más me gusta de él, en general de su comedia. ¿Cuál es el opuesto a cínico? ¿Como genuino? ¿Como...?
Pues es que lo que hace el cinismo es quitarle gravedad a las cosas. Ajá. A través del humor. Entonces nada importa.
Sí,
o sea, como cosas ingrávidas. Ay, sí logré utilizar esa palabra hoy.
Y es lo mismo. Es lo mismo que tiene, o sea, es como Kumail Nanjiani en su comedia, es así. Aziz Ansari es lo mismo, y por eso deberías ver Master of None, porque Master of None también tiene esa, una absoluta
ya
falta
sé
de cinismo, y que es como muy genuino, muy lindo.
O sea,
lindo,
las cosas sí tienen
pero,
un peso.
Pero sin ser, sin llegar a la bobería ni nada, sino gente genuinamente, ajá, genuina. Y lo mismo tiene la otra serie, la que siempre les digo que está en Amazon, One Mississippi de Tig Notaro. Y son comediantes modernos ahorita que están haciendo cosas que están completamente alejadas de el programa de Louis, por ejemplo, del programa de Mark Maron. El otro que ahorita que les quería hablar rápido de HBO, que se llama Arrested Development, Curb Your Enthusiasm, que es igual de cínico, me gusta mucho, pero todas estas comedias que están haciendo ahorita tienen una falta de cinismo que de verdad se siente refrescante en esta época.
Sí, porque generalmente cuando uno se burla de las cosas más dolorosas de la vida es haciendo uso del cinismo, porque sí les quita peso, porque te permite reírte de ellas.
Como 50-50, ¿no? Así se llama, ¿no?
Sí, se llama así. Sí, pero no sé si esa sea muy cínica.
Y aparte el cinismo también se ha convertido en un sinónimo de inteligencia. O sea, en los últimos tiempos la gente más inteligente es la que es más cínica, ¿no? Se cree. Entonces el cinismo se ha convertido como en uno de estos ingredientes que tiene la gente más inteligente. Con lo cual yo no estoy tan de acuerdo. O sea, uno puede ser, darle peso a las cosas y aún así ser inteligente. Y lo que me gusta de Kumail Nanjiani es que hace eso. O sea, le da el peso a las cosas y al mismo tiempo hace que nos riamos de ellas. Y creo que eso es lo que hace a esta película como increíble, increíble. Sí. O sea, cuenta la historia. Pues es que no la quiero spoilear, pero
no, pues ya dije más o menos como de qué va.
Dijo,
y sí, ¿a ti qué te pareció? ¿Tú qué la sentiste?
Me gustó, o sea, me gustó. Creo que esperaba muchísimo más. O sea, porque yo sí desde Sundance más o menos había escuchado de la película. Me gustó, sí me sorprendió, pero ay, no sé, o sea, vaya, sí me quedé con ganas de un poquito más. No que esté mala, ni nada.
¿Un poquito más en términos de comedia, de drama, de...? más sustancia, porque más historia.
Tiene todo, Checo.
Me faltó una persecución policiaca, por ejemplo.
Una explosión.
Explosión, quema de brujas y un alien me faltó. No, creo que acaba, no es ningún spoiler lo que va a decir, pero acaba como muy, muy así, ¡pum! Corte. Es como de, ay, no sé. Digo, tampoco es que ahí acaba su vida, ¿no? O sea, vaya, no ellos pudieron inventar. Bueno, a ver, hay que inventarnos unos tres hijos y luego... creo que es nada más eso y ya. O sea, la verdad sí me gustó. Sí entiendo por qué esté muy buena. En temporada de premios me imagino que Amazon va a tirar algunas...
Yo creo que guión.
Cuestiones
yo no
así.
Yo no creo que sea descabellado que al menos en los Golden Globes o en los premios estos que dividen drama de comedia.
Sí, ahí va a estar. Algo, o sea, ahí va a estar seguramente.
Ahí seguro.
Pero si no lo acusan de acoso sexual antes.
Ay, sí, es que no lo acusan de acoso sexual.
Digo.
Así, quien sostuvo el micrófono en The Big Sick está acusado por... Y ya, bye.
Lo que a mí me daba un poquito de miedo es que el director es Michael Showalter, que le estuve investigando y él no dirigió. Hay una serie que empezó como una película y luego Netflix hizo serie que se llama Wet Hot American Summer. A mí no me gusta nada. La dirige un chavo que es, bueno, no, un señor que se llama David Wayne. No me gusta nada el humor de David Wayne. Ese sí, si abres el diccionario y esta cosa que siempre decimos o que dice la gente, el humor gringo, es él. O sea, es la definición de lo que se conoce como humor gringo. Y a mí, que incluso que me gusta mucho la comedia norteamericana, ese tipo de humor no lo soporto, no se me hace chistoso, se me hace, ¿cómo se dice? Molesto, esa es la palabra, se me hace molesto. Entonces me daba un poco de miedo que fuera a irse por ahí el humor, pero no, nada que ver, porque no tiene nada que ver. Y Michael Showalter no dirige Wet Hot American Summer, nada más sale de actor ahí.
Ah, únicamente sí, ya me acordé un poco lo que medio me sacó de onda, me molesta, son los amigos, eso sí, para que veas, los sentí ya muy estereotipados, ¿no? Así, los que viven los roomies, pero uno es raro y es como, ay, súper distraído y no sé, sí es como de...
¿Se te hace?
Sí, es como de, neta, así, estos estereotipos de amigos los tienes, nah.
Que debo decir que la muchacha es Sadie Bryant de Saturday Night Live y sale en Girls también.
Oye, y hablando de estereotipos, también hace algo bien padre. O sea, creo que a lo mejor tienes razón como en eso de los amigos, pero se compensa porque la forma en que representa a la familia pakistaní de él sí se sale totalmente del estereotipo. O sea, a pesar de que está representando a gente tradicionalista, ¿no? Que trae como bien arraigados sus valores y su cultura y que viven en Estados Unidos, sí la representa, el retrato que hace de la familia sí es... Está padre.
Sí, está padre.
Sí, creo que es otra vía. Sí.
¿Ella?
Sí, el asunto es que creo que su familia ya aceptó. Ah, porque bueno, su familia quiere que se case con una mujer pakistaní. Y les costó trabajo aceptar como a Emily, pero según ellos ya, ahorita ya.
Pues ya qué. Oye, se nos está olvidando la película más grande de la semana.
Tú quisiste ir a lo que viste y a lo que te emocionó. Más, está bien.
Me emociona mucho, pero es que yo no he visto Thor 3, Ragnarok. Tú eres el único de esta mesa que la vio.
Que la vi.
¿Qué tal está? ¿Sí rockea?
Sí, sí rockea. Si vieron el primer tráiler, Immigrant Song, la usa dos veces. Porque dijeron, híjole, nos salió un poquito cara, pues hay que usarla.
Úsenla,
¿no?
Úsenla bien.
Hay que usarla, ¿no, chavos? Sí es todo lo que dice en la película. Sí es...
Ahí sí hubo persecuciones.
Aliens. Está basada en hechos verídicos. Todo tiene Thor. Pero sí es todo lo que dicen. Sí es muy cómica.
No acusan a nadie de violar.
Todavía no acusan a nadie.
Hasta ahorita.
Probablemente algún alienígena por ahí aparezca.
Sí.
¿Qué tal lo hace Taika Waititi?
Lo hace muy bien. Si quienes sean fans de What We Do in the Shadows, pues vean también Hunt for Wilder People.
Ajá, Hunt for the Wilder People. For the Wilder Pero People. En español se llamó Entrevista con unos vampiros. Ajá. Está en Netflix.
De What We Do in the Shadows.
Está en Netflix, véanla. Es muy padre. Pero lo hace él muy bien. Sí es muy cómica, pero es un humor que no hemos visto en películas de Marvel. Sí es un humor que se basa mucho en el timing, se basa mucho en las expresiones de los actores.
Ni siquiera en Guardianes.
O sea, no es tan forzado como en el resto de lo que han hecho Marvel.
No es tan forzado como en Iron Man. En las de Iron Man sí está súper forzado.
Eso es a mí lo que más me caga de las películas. Pero es este como de, te quiero hacer reír, te quiero hacer reír, ja, ja, ja. Sí, eso me caga.
Sí, o sea, sí que aquí llega a haber escenas, momentos donde dices, ok, ya me diste muchos chistes, me estoy riendo mucho, gracias, me estás dando un poquito más, bájale tantito, pero Pero sí, el humor sí es diferente. Sí es un humor especial. O sea, es quien vieron, o sea, Flight of the Conchords o Napoleon Dynamite.
¿Cómo es? ¡Híjole!
Bueno, no, no el nivel así extremo de Napoleon Dynamite, pero sí es este... Te digo, es mucho en lo que estás viendo en pantalla. Es mucho un humor sin los chistes...
Sin gags.
Sin gags, tal cual.
¿Y qué tal Kate Blanchett?
Kate Blanchett lo hace muy bien. O sea, ¿sí? Están todos muy bien a la altura. El problema con Kate Blanchett, el talón de Aquiles de Marvel, que es el de los villanos, aquí lo que sucede es de que quieres ver más a Thor y Hulk. O sea, quieres ver más así a ellos dos, porque es corte A, vámonos a ver qué está haciendo Kate Blanchett. Corte A, regresemos a ver. Corte
Pero
A.
Pues Loki es ahí, Thor. ¿Loki no es el que más les gusta a todos? El
Ay,
villano
Loki,
que...
¿Qué lo hace? Es el único villano del que nos acordamos.
Sí, pero ya no es tan villano. Es nada más...
¿Ah, no?
O sea, es una persona que...
El hermano,
o sea,
rencoroso.
Es un hermano rencoroso. Es el dios de las travesuras, que únicamente él quiere hacer engaños y todo. Al final es parte un aliado. O sea, siempre... Creo que en Thor 2 también fue un aliado y aquí es un aliado. Trabaja para él mismo.
Pero... ¿Hay que ver Thor 2?
No, hay que ver Avengers Era de Ultron. Okay. Sí, tiene más.
Yo no la vi, la verdad.
Tiene más cosas de Era de Ultron que no. Pueden. Hay una cosa en Thor Ragnarok que sí tuviste que ver un poquito Dark World, o sea, la 2.
Oye, entonces sí es como. Sí es una buena compensación para Chris Hemsworth por no haber estado en Civil War, porque en la entrevista que le hizo nuestro colaborador Eduardo Scheffler, a mí me dio mucha ternura que dijo, oye, le dijo, ajá, le platicó a Eduardo, le dijo, es que en el tour promocional de Era de Ultron, todos los demás no dejaban de hablar de Civil War, entonces yo me acerqué con Kevin Feige y le dije, oye, ¿qué con eso? Y se volteó Kevin Feige y me dijo, tú no estás ahí en ella. Y él, pero todos están así. Y que cuando se enteró que tampoco iba a estar Mark Ruffalo en Civil War, se emocionó un buen. Y que le dijo a Kevin Feige, oye, pero él sí puede estar en mi película. Más te vale que él esté en mi película. Nos dio mucha ternura porque sí lo excluyeron de Civil War y sí sintió la exclusión.
Sí, no, y o sea, sí está muy a la altura. Sí, los dos obviamente recuerdan. Está chistoso porque recuerdan muchos eventos de la Era de Ultron. O sea, es como de... ¿Recuerdan que nos vimos hace como 3 años en la última película? Pues porque ya no hemos salido en otras cosas.
O sea, sí es medio meta.
No tanto, sentido. O sea, obviamente lo único, lo más cercano que recuerdan es Era de Ultron, o sea, sí
pues es que no. Se perdieron la guerra civil por completo.
¿En timeline esto sucede al mismo tiempo de Guerra Civil o después?
Esto sucede 2 años después de Era de Ultron, que es a la par un poco,
o sea,
de lo que sucede en Civil War.
Oye, más o menos, así sin spoilear, porque nos cuelgan. ¿Sí más o menos se pinta el camino a cómo conoce a los guardianes?
Sí, no, totalmente. O sea,
¿sí?
En la forma en que termina y en lo que han declarado pues, en los trailers, es totalmente acaba igual.
Yo, aclaro antes de decir esto, aclaro que yo no la he visto, no tengo idea, pero sí vi Guardianes 2. ¿Qué no sale Thor en Guardianes 2? ¿No le cae encima a la nave en algún momento?
No, esa es la descripción del trailer de Infinity War.
Es el trailer de Infinity War. Que no ha salido. Que salió en Comic-Con.
Ajá. No, yo tampoco lo he visto.
Pero que no, nadie... Que se filtró y
la
todo lo demás.
La descripción del tráiler, a lo que hemos llegado.
Sí,
a lo que hemos llegado.
Es la descripción de las hojas que describen el tráiler.
Espérame. No, espérate. Bueno. Tengo en mi cabeza una imagen de Thor cayéndole en el parabrisas.
¿A lo mejor porque vimos el filtrado?
No. Esa escena, esa toma es de Avengers, de la 1, que él cae sobre una... Que es la primera vez que llega Thor a cruzarse con Iron Man
Estás mezclando cosas.
Sí, esa es la toma que seguro está en tu cabeza.
Sí, de por sí esto es muy confuso y luego tú estás mezclando cosas.
A mí me emociona mucho que Drax conozca a Iron Man. Imagínate esa interacción de Drax que es súper literal.
Creo que dicen que, o sea, que en el tráiler mucho, o sea, se explotaba eso y que era muy chistoso.
Y no sé. Sale Doctor Strange.
Sale Doctor Strange, viene en la ficha de IMDb, tampoco
sí,
es mega spoiler. Vimos a Thor en Doctor Strange, en la escena post-créditos, así que tal cual, sale. De hecho, es la única escena que ocurre en la Tierra, esa. Porque todo lo demás ocurre en Asgard y en el otro planeta. Ajá. Para Taika Waititi es una odisea espacial.
¿Y qué? ¿Ya cortó con Jane Porter? ¿Cómo se llamaba?
Con Natalie Portman. No me crean mucho, pero según yo hay una escena en la película, porque yo dije, ya después como que dije, ¿cómo? Hay una escena donde mencionan Natalie.
Ah, caray.
Ajá, o sea, yo me quedé así como de, ay, Natalie, no sé qué. No, pues Natalie esto. Pero yo no sé si fue error, no sé si qué o qué Natalie, porque nadie más lo llama Natalie ahí.
Qué chiste. Hay una película, no me acuerdo, voy a decir la anécdota más tonta del mundo porque no me acuerdo qué película es ni quién, pero hay una película donde uno de los bloopers, porque se quedó en el final, un actor le dice al otro por su nombre, o sea...
No, creo que es Star Wars. Cuando es la estrella de la muerte, el episodio 4, cuando aterrizan y todo, Luke sale de su nave y va a abrazar a Leia y le dice...
¿Carrie?
Carrie, o creo que Carrie le dice a Luke, Mark. Y se ve, o sea, igual sí fue.
Creo que sí.
O sea, estaban tan emocionados que se dicen sus nombres.
Donde yo me acuerdo que se ha pasado mucho en Friends. Hay muchos bloopers donde sí les cambian el
nombre. Pero no se queda en el corte final.
Ah, no.
Es que esto quedó en la película final.
Según yo.
Oye, me habías hecho un comentario cuando recién regresaste de verla. ¿Cuál era? Repítelo. Edgar Wright.
Sí, es un poquito medio complicado explicarlo. Pero, o sea, sí es muy Taika Waititi la película. Pero creo que esto es lo que hubiéramos visto si Edgar Wright hubiera dirigido Ant-Man, porque aquí en Thor Ragnarok sí sentí que era una película de Taika Waititi, pero que lo estaban frenando en algunas cosas, que no era como full Taika. O sea, como que sí le decían, oye, pues mejor córtale aquí o no vayas a decir este chiste.
O a lo mejor él se autofrenaba porque sabía que...
O autofrenaba, que igual eso le iba a pasar a Edgar Wright, ¿no? Así de, oye, mejor no pongas esta canción o no uses esto, no sé qué. ¿Qué es lo que...? Creo que James Gunn, él sí como que los engañó a los de Marvel, ¿no? Es de Guardianes de la Galaxia, es totalmente James Gunn, pero como que sí se los bailó para que sea la película James Gunn sobre Guardianes. Aquí esta es una película de Thor dirigida por Taika, no es tanto una película de Taika sobre Thor.
¿Pero sí es la mejor de Thor?
Sí, totalmente.
Qué padre.
No sé qué estás diciendo.
Ah, que es que quiero hablar también de la edición que ya salió.
Ah, córrele.
Voy por la revista. Ve ahorita por ella. Vengo, amigos.
Mientras regresas, ¿ya acabaste con Thor?
Pues sí, ya. Ah, eso sí, nada más. Las dos escenas postcréditos, hay dos escenas postcréditos. Lamentables, ¿eh?
Ay,
sí,
no.
Sí, no están tan padres.
O sea, mejor nos vamos y ya a la casa.
Nos vamos. Pues no, o sea, son fans de Marvel y se van a quedar a verlas. Solo que no están tan padres. O sea, no es como la de Spider-Man. La última donde sale Capitán América es increíble. O sea, es bien chistosa. Sí. No te deja nada de la historia, pero es bien chistosa. Aquí más o menos quisieron emularlo, pero...
O en Guardianes 2 que hay 5 escenas post-créditos.
Hubiera estado para que fuera el mismo anuncio de Capitán América. Gracias por su paciencia.
Y Jeff Goldblum lo hace muy bien.
Ah, ¿eh? Jeff Goldblum, claro.
Ah, eso sí. Hay una conexión nada más. Está la conexión del Señor de los Anillos porque salen Cate Blanchett y Carl Urban, que ellos dos salen en El Retorno del Rey. Y también hay una conexión de Jurassic Park porque sale Jeff Goldblum y sale Sam Neill.
Ah, claro.
No comparten pantalla, pero es la primera película desde Jurassic Park donde aparecen en los créditos Jeff Goldblum y Sam Neill.
Wow. Oye,
espera, rápido. Ahorita no sé por qué me acordé de los créditos y eso. Mucha gente se está quejando.
¿Por qué está hablando de los créditos?
No, pues que no tiene nada que ver esto. Pero mucha gente se está quejando del corto de Olaf.
Ah, sí.
Al inicio de Coco. Es la única queja generalizada que he oído de Coco. El espantoso corto que ni siquiera está tan corto, que dura 20 minutos.
¿Neta?
La gente lo está odiando.
Yo vi
un
meme que decía tipos de dolores de cabeza y venía un mapa de la cabeza así de. Y estaba cuando está pintada la frente, decía tensión.
Ah, sí,
estrés,
sí, los he visto,
y toda la cabeza así pintada, el corto de Frozen.
Sí, no, o sea, mi mamá, por ejemplo, ayer mi mamá y mi hermana fueron a ver la película, yo le compré los boletos. Y mi mamá me escribió y me dice, oye, sí me compraste para Coco, ¿verdad?
Y digo, porque aparte dura
¿por
años,
qué?
¿No?
Y dice, es que está este mono de Frozen. Y yo le digo, ¿cuál? Y, ah, claro, el corto de Olaf, sí, dura como 20 minutos. Tamales, yo vengo corriendo y no sé qué. Y mi mamá es muy chistosa, así me lo dijo. Y entonces sí, pero la queja generalizada que he oído de Coco, la única, ha sido que el corto de Olaf, que no sé por qué Disney decidió o no lo ha quitado más bien, porque
para bajar expectativas, empiezas con una cosa horrible y luego ya pones algo padre.
Y qué raro que no haya habido un corto de Pixar.
Pues sí, yo lo que he escuchado es que hay gente que quiere volver a ver Coco, pero no quiere ir porque está el corto de Frozen.
No, porque aparte del corto de Olaf, que son 20 minutos, son los 20 minutos de anuncios.
Sí, claro,
sí, de comerciales normales.
O sea, 40 minutos de que empieza tarde la película.
Pues es un episodio de drama.
Oye, pero eso está increíble para la gente impuntual porque puedes llegar.
Sí. O llegas y... No, esta no es la sala. Está aquí del de Frozen. Vámonos.
Exacto. Sí.
Oye, fuiste por la revista porque ya está en tiendas y a la venta la edición de... De julio iba a decir que una, la edición de noviembre de Cine Premier impresa.
Digo, pueden encontrar la de julio si por ahí en algún puesto de revista.
Pues si nos hablan aquí a la editorial o escriben a suscripciones... @g21.com.mx pueden pedir sus ediciones atrasadas o de los especiales, de lo que quieran.
Eso está muy bien, sí. Sobre todo la gente, sí escribe mucha gente pidiendo cómo compran
las pasadas.
Sí, uh-huh. Es muy fácil, amigos. Pues sí, ya salió. De hecho, ya salió el 26. Desde el 26 de octubre está a la venta la revista. Tenemos dos portadas y eso es muy emocionante. Yay. Porque por fin, a So, la directora de arte, y a mí se nos cumplió tener una blanca, una portada blanca, que está muy bonita y que de hecho creo que ya está como teniendo voz en internet.
A la gente le gustó
un buen. Sí, tenemos dos portadas, una blanca y una negra.
¿Ya dijimos que es la Liga de la Justicia?
Es la Liga de la Justicia. No, es
de pequeño detalle.
De Big Six.
Sí. Es la Liga de la Justicia, tenemos dos portadas, una blanca y una negra. La blanca tiene mucho sentido porque justo... Pues un poco la película quiere como rescatar lo luminoso y lo esperanzador. Todo lo que no hicieron las películas pasadas. Ya te estás durmiendo.
No.
¿Y no viene Superman?
No viene Superman, aunque fíjate que hay teorías de conspiración de algunos lectores de que la forma en la que están parados Batman, todos, están formando el escudo de diamante. Superman. Me encantan los lectores porque ellos ven estas cosas que quizá uno no ve y puede ser, ¿no? O sea, sí están como,
pues sí,
como parados así. En la blanca, en la negra vienen todos.
Yo debo decir que parados. Yo estuve en el set de Liga de la Justicia, ya lo puedo decir. ¿Cuándo fui? Como en mayo del año pasado, me parece. No me acuerdo. Pero, estuve allá. Y es que ahorita me acordé, dije, por cierto, porque tengo una foto de mí junto al Batimóvil.
No, pues ponla.
No sé dónde está, no me la han mandado. Me tomaron una foto junto al Batimóvil y no sé dónde está. Entonces la tengo que pedir para que me la manden.
Nosotros sí sabemos dónde está.
Pero bueno.
Dénmela porque
luego
yo no.
Luego te decimos. Pues tú hiciste el artículo y te quedó muy padre.
Estuvo muy padre la visita. Fue en Londres. Conocí a... Bueno, ya había conocido a Gal Gadot antes porque estuve también en el set de Rápidos y Furiosos.
Qué presumido. Ah,
mi amiga. Seis. Mi amiga Gal Gadot.
Entonces estuvo Ben Affleck, estuvo Jason Momoa, que además él llegó a la mesa de... Donde lo entrevistamos sin camisa, porque ¿por qué no? Porque cuando uno luce así, Arturo, uno no, debe
por supuesto, hasta yo me vendría a trabajar así.
Traer la menos ropa posible.
Yo quiero decirles que estoy sin camisa ahorita.
Ezra Miller, Zack Snyder.
Efron.
Galafanakis.
Zack Snyder.
Zack Efron, andaba por ahí.
Galafalasis.
Y estuvo bien padre, me gustó mucho, fue uno de los sets más, pues como que, pues interesantes, ¿no? Porque siempre está padre la historia.
Está padre.
Sí, está padre. Y estaban en el de juntos cuando estaban haciendo Bestias Fantásticas.
¿Dos o uno?
No, la uno.
¿La uno?
Sí.
Órale, ¿y viste sets padres?
Sí.
¿Viste Temisira?
Vi una parte muy pequeña de Temisira, de estos que construyen. Es que la magia del cine, la verdad. Construyen una esquinita y en la película se ve como que es todo, pero es nada más
está cabrón.
Una parte muy pequeña. Cuando nos vimos con Gal Gadot casi afuera de su tráiler, ella estaba saliendo, acababa de comer o algo. No sé qué estaba haciendo, Arturo. Iba saliendo de su tráiler.
Espero que no lo mismo que lo que nos contó Checo hace ratito.
Que porque... no estaba Brett Ratner ahí.
Y la fuimos siguiendo al área de catering en donde nos sentamos con ella para entrevistarla.
¿La fuiste siguiendo? Eso es acoso.
Y
Iván.
Pasamos encima, bueno, juntito donde estaba esa parte pequeña de Temisira. Hablamos con ella un ratito ahí en la mesa. Llegó Ben Affleck.
Por cierto, tu entrevista está en la edición de Print. Ya, nada más quería hacer ese comercial.
Pues de eso estamos hablando.
Sí, ajá.
De toda la edición de Print.
Ahí viene la entrevista también, amigos.
Y ¿qué más vi? Vi, tío, me paré junto al Batimóvil y me tomaron foto. La escena que vi es una que están bajando a conocer la cueva, la Baticueva. Y pues ves como la interacción entre todos. Ah, también tuve chance de entrevistar a Jeff Jones por teléfono. Jeff Jones es quien está a cargo ahorita del DC Extended Universe. Le acaban de dar así las llaves del universo, y es más un poquito culpa de él que Mujer Maravilla haya quedado como quedó, porque esa fue la primera en la que ya tuvo realmente input. Jeff Jones, para quien no sepa, es uno de los escritores de cómics más celebrados que existen. Escribió entre muchas cosas, Flashpoint, que es un clásico de Flash. Y pues él está a cargo ya de revitalizar todo este universo.
Sí.
¿Qué más?
El artículo de Geoff Johns me gustó muchísimo. Y también siento que hay como que se espejearon un poco, porque también después del artículo de Justice League tenemos el de Thor. También fuimos al set, fue Gabriela Damián, mira, vete al set, está muy padre. Y también está acompañado como por un artículo de Jack Kirby, porque una de las cosas que ella vio en el set era que todo lo visual de Thor era como una carta de amor a Jack Kirby, que es como un ilustrador muy importante de Marvel. También trabajó en DC un tiempo. De hecho, trabajó con Stan Lee.
Pues es el co-creador de los Cuatro Fantásticos.
Es el co-creador y de los Avengers. ¿Sí? Pues él creó los Avengers. Y bueno, o sea, ahí obviamente no es quien se quedó como con el gran, como con el gran glamour, ¿no? Como Stan Lee. Pero él buena parte de la historia de los cómics se debe como a él, ¿no? Sí, a Jack Kirby. Y entonces está padre porque tenemos un artículo de eso para que la gente que vaya a ver Thor primero lea el artículo y sepa identificar qué de Jack Kirby hay ahí en la pantalla. Entonces uh-huh. Eso está padre. También está en la revista, cómprenla ya. Tenemos una entrevista con Taika Waititi. Obviamente las entrevistas con Chris Hemsworth y Mark Ruffalo. En esta entrevista es donde les digo que empieza a hablar de que sí se sintió excluido.
Oye, yo voy a estar, híjole, no.
No, cuate, en esa
no. Que Kevin Feige le dijo, no, tú no estás en ella. Y que Chris Hemsworth,
Así lo distrae, ¿no? Oye, ya te dije que Kevin Spacey es gay.
Tenemos un artículo de justo la película de Kumail Nanjiani.
¡Guillermo del Toro!
Tenemos una fotota de Guillermo del Toro para placer de Arthur.
¿No podemos hablar de Guillermo del Toro? Yo quiero hablar de Guillermo del Toro.
Sí, bueno, ya para la pero al siguiente, si quieres, porque ya se nos...
Bueno, sí, Arthur entrevistó a Guillermo del Toro en el Festival de Morelia. Fue una entrevista bien padre. Vamos a sacar en su momento, pero sí, que Arthur nos platique.
Es sobre Toronto, sobre lo que sucedió en Toronto.
Guillermo Toronto.
Que vimos The Shape of Water en Morelia y...
Oye, está
y aquí,
muy padre.
Aquí hay un extracto que dice, la forma del agua confirma de una vez por todas que... ¿Qué?
El estatus de poeta de Guillermo del Toro.
Ajá, y la verdad es que sí.
Este artículo justo lo escribió Daniela Michel, que es la directora del Festival de Morelia, porque ella fue nuestra enviada al Festival de Toronto. Está muy padre su crónica. Habla obviamente de la presencia de Guillermo del Toro allá, que no ganó el premio del público en Toronto, sino que se lo llevó... Three billboards
outside Ebbing, Missouri.
Bueno, pero que es la de Frances McDormand.
El León de Oro en Venecia.
Claro, se llevó el León de Oro en Venecia una semana antes, entonces.
Venecia, bueno, el reconocimiento
está
de.
En Italia.
No, o sea. ¿El León de Oro en Venecia podría ayudar al Oscar o no?
¿Cómo ayuda?
O sea, vaya, en la carrera de o sea, la sí, forma del agua hacia el Oscar.
Genera voz y genera interés en que la gente la busque.
El que pero, se considera sí. más como un termómetro es el de Toronto.
Ajá.
Pero sí, Venecia tiene chance. Ajá. Yo creo que tiene chance.
Viene la remembranza de 100 años de Pedro Infante.
De Pedro Infante. Vienen nuestras predicciones tempranas para lo que va a ser la temporada de premios. Hablamos de La Forma del Agua, de Las Horas Más Oscuras, donde está Gary Oldman como Winston Churchill. Que es uno de los que está como sí. sonando muchísimo para llevarse el Oscar.
Es que se ve increíble.
El nuevo Leonardo DiCaprio.
Se ve increíble. No ah. ya, pero apenas tiene sí. dos nominaciones. Si se la dan, sí. es tu segunda nominación apenas. Sí, apenas. Lo cual es una estupidez porque el hombre es un fantástico.
Es un comisionado Gordon, por favor.
Sí. Sí, hay varias películas aquí que ya están sonando. Obviamente también Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Frances McDormand también podría estar nominada. Suburbicon, Sally Hawkins, The Disaster Artist.
Uf.
¿Qué más? Y tenemos un artículo de Pedro Infante, El Más Negro que el Cine, el artículo que escribió Arthur de Una Verdad Incómoda 2.
El título
te
más
Te encanta el título, ¿no? Así.
Una Verdad Incómoda 2.
Más incómodo que nunca.
Está bien bueno.
Está
bien bueno.
Muy bueno el documental.
Se estrena el 10 de noviembre, ¿no?
Ya casi. No, creo que el 16.
El 16, a mediados de noviembre se va a estrenar. Sí. También véanla, está muy bien. No le fue muy bien en Estados Unidos.
Pues no, porque pues los gringos. No, no es cierto. Pero no, yo fui muy fan del primer documental y este segundo me dejó menos esperanzado y más preocupado que el primero. Sí, ya un Al Gore que te grita y que dice, o sea, que te da a entender que ya estamos así de güey, o sea, un año más así y a ver cómo terminamos, ¿eh? Porque sí te pone como cosas muy, muy... Uh-huh. agresivas, pues, de lo que ha pasado.
Ajá, más apasionado, en botitas para el agua.
Sí.
Es muy tierno, la verdad. Pero también te da cosas esperanzadoras, ¿no? Sobre todo en lo que sí. respecta a lo que están haciendo los países del tercer mundo, los que se supondría que no podrían
Exacto.
dar este paso a las energías renovables y que sí lo están haciendo. Eso está padre.
Sí.
Eso da esperanza. Eso sí.
Sí. Véanlo, dura como 2 horas, un poquito menos, pero sí está muy, muy interesante. Sí.
Véanlo. Y además incluye la revista un póster de Thor y 9 mini pósters atrás con varios estrenos de este sí. año y el año que entra.
¿Por qué de Thor y no de Justice League? Porque mucha gente está preguntando. Porque el de... Es que queríamos que tuvieran ambos. Sí. Y como nada más podemos tener... bueno, y, o sea, queríamos que tuvieran ambos, entonces por eso sacamos primero el de Justice League el mes pasado. Exacto. Para este poder sacar Thor. Justo para que no tuvieran que decidir
claro.
cuál poner, de qué lado.
Sí. Sophie's Choice.
Exacto. Y la parte de Exacto. atrás tiene 8 pósters, mini pósters, la verdad, increíbles. Entonces, sí, cómprenla amigos, 2 veces, ¿verdad? Para que puedan pegarlos.
Está bien
todos.
Padre, la verdad. Esperamos que la disfruten. Suscríbanse. Igual y ahí dejamos los números para que se suscriban aquí en el post abajo. Y cómprenla ya, amigos.
Y cómprenla. Bueno,
la van a disfrutar mucho. Nosotros la disfrutamos mucho haciéndola.
Ya vámonos porque ya llegamos a la hora del show. ¿Algo más?
Viene algo de The Punisher que hizo Checo.
Viene algo de The Punisher.
The Punisher que ya llega el noviembre.
¿Qué más tienen que decir?
Battlefront.
¿Todo bien? Weinstein. ¿Se sienten bien?
Vera escribió de...
La gastronomía para el fin del mundo, que es un libro de cocina por si llega un ataque zombie. A propósito de The Walking Dead. Está bien padre el artículo, también véanlo y ya.
Ok. Pues vámonos entonces. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere, en Twitter, Instagram, Facebook, Spotify. ¿Cuál quieres que diga siempre? ¿Isu?
Isu.
Y en su casa. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Y ya. Y ahora ustedes.
Yo soy @PennyOliva. Me cuesta más de trabajo despedirme. Bueno, bye.
Yo soy Arturo Magaña. Yo soy @ArturHD en las redes sociales. Y ya no me dejaron hablar de Guillermo el Toro, pero bueno.
El próximo podcast, sí.
¿Por qué no voy a estar el próximo yo?
¿Por qué?
Me voy a Los Cabos, al festival.
¡Ay, que te vaya bien!
No, pero podemos grabarlo el martes.
Puedes, ajá.
Bueno. Lo grabamos el martes.
Y yo soy Sergio López Aguirre, @Checoche. Me voy a poner ya la camisa, ahora sí. Porque por favor, que los estoy poniendo un poco incómodos.
Sí. Y aparte, Kiko, y... no hay paredes, solo son cristales, la gente está viendo.
La gente me está viendo. Aquí allá hay fila un poco. Sí. Sí. Y ya, y saludos. Creo que no hubo nadie, ¿no? Pero Tenoch Huerta, que hace poquito vi la escena donde sale en Spectre.
A Brett Ratner.
A ver si reconocen la canción con la que voy a terminar. Quiero que me digan por qué puse esta canción que están escuchando.
Oye, ¿no hay
ahorita
pregunta de la semana?
Ah, sí, cierto, pregunta de la semana.
Y no hemos leído las respuestas de la pregunta pasada. Leemos las dos la próxima edición.
Va.
Emisión.
¿Qué pregunta preguntamos?
¿Quién cree que es el próximo acosador de Hollywood? No es cierto.
¿O es Día de Muertos? Bueno, es Halloween, Día de Muertos. ¿Cuál es como su película favorita?
¿Su película favorita de Día de Muertos? ¿Su película favorita de muertos?
De la Halloween, época, ¿no? De la época.
¿El personaje muerto que más extrañan?
Sí. El personaje muerto que más extrañan. Eso me gusta.
Y un comercial final, porque voy a subir mi artículo de las películas mexicanas de Día de Muertos al sitio, entonces búsquelo.
Uh-huh. Personaje de ficción muerto que más extrañan.
Sí, claro.
Sí, no van a decir, mi abuelita.
En nuestra ofrenda tenemos algunas opciones de gente, de personajes que ya murieron.
Subimos ahí nuestra ofrenda.
Ahí está la foto en Instagram. Bueno, entonces a ver quién me dice por qué puse esta canción y nos vemos la semana que entra. Adiós.
Adiós.
Quiero que en el reino del revés nada el pájaro y pues.